al Señor por la oportunidad que Él nos da para estar reunidos. Como cada hermano ya estaba diciendo, nos hace gozar ver tantos jóvenes reunidos. Gracias a Dios por la decisión que tomaron para venir donde saben que van a venir para oír la palabra. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el Salmo 19. Vamos a estar leyendo algunos versículos y después para formar los grupos de trabajo que me van a ayudar Santiago y otros hermanos. El Salmo 19, así como, parte del Salmo 19 es como el Salmo 119. ¿Y de qué trata el Salmo 119, jóvenes? De la palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios, su obra, su utilidad. Y vamos a leer el Salmo 19, verso 7 hasta verso 10. Dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. En pocas palabras, la obra de la palabra de Dios. Qué bella que es, qué útil, cómo necesitamos. Por eso, jóvenes, no hay otra cosa para hacer cuando el Señor nos concede una oportunidad de estar reunidos, sino leer la palabra, oír la palabra, recordar otra vez la palabra, porque también necesitamos que se nos recuerde. Muchas de las porciones conocemos cuando se lee desde aquí, pero el Espíritu Santo puede ir profundizando también en nuestro entendimiento. Y dice aquí este salmista, primeramente la obra de la palabra en el verso 7, convierte el alma. Y según la Santa Biblia, algo que la adolescencia y la juventud quiere guardar en su corazón es enojo, rebeldía, que vamos a decir son propias de la edad, pero no debe ir más. Debemos someter nuestro corazón a la palabra y tiene que sanar la palabra el corazón de la rebeldía, del enojo. No hay por qué guardar estas cosas porque ensucia el vaso del creyente. Y la palabra de Dios tiene el poder y hace la obra de convertir el alma. Convierte el alma. Yo necesito ser convertida vez tras vez. Eso es volver a Dios, volver a su palabra. Porque mi mente, mi corazón ya está tomando cierto rumbo fuera de la palabra. Tal vez por amistades en el colegio, en la facultad, en el vecindario, entre amigos, parientes, que no andan en el temor de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma. ¿Cómo vamos a privarle a ustedes, hermanos y hermanas, de esto que tiene tal poder y hacer otra cosa en vez de compartir la palabra? Ustedes pueden en sus lugares jugar, compartir, pero no podemos desperdiciar ni un momento cuando el Señor nos concede, es para leer su palabra. Y que nuestro corazón se someta a su palabra. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Y todo eso tenemos en la Biblia, está refiriéndose a la Biblia. Hace sabio al sencillo. ¿Cómo necesitamos la sabiduría? Continuamente en nuestra vida, En la juventud se toman las decisiones más importantes que afectarán el resto de la vida. Entonces los jóvenes necesitan ser sabios y todos los demás edad también. Y la palabra de Dios puede hacer sabio al que tiene un corazón sencillo. Es decir, que reconoce que necesita sabiduría. Pero si es uno, todo lo sabe, no sé qué va a hacer la palabra con eso. También tiene para hacer. Va a derrumbar sus argumentos. A los sabios de este mundo, dice Pablo a los corintios, escribiendo, si alguno se cree sabio entre ustedes, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Que tenga ese corazón que reconoce, necesito aprender las cosas de Dios y va a ser sabio. La palabra hace sabio al sencillo. Verso 8, ¿qué otro efecto de la palabra? Alegra el corazón. No vayan a pensar que el tiempo que ocupamos con la palabra de Dios es un tiempo aburrido. Para la carne, sí. El mucho estudio es fatiga de la carne. Y el estudio de la palabra más todavía porque le está dando, ¿verdad? No le tiene misericordia a la carne, la palabra, nuestro hombre viejo, nuestra vieja creación. Y no, es raro que esté lastimada también. Es para bien, pero alegra al hombre nuevo, alegra el corazón la palabra. El precepto de Jehová es puro, jamás va a corrompernos, jamás va a hacernos desviar de lo que es correcto. Alumbra los ojos. Alumbra el entendimiento de la persona, pero debemos recibirla. Alguien leyó esta mañana que Dios dice que condesciende de la altura de la santidad, no digo que deja de ser santo, pero desde allí condesciende con el que tiembla ante su palabra. Ante su palabra, y por esta palabra seremos juzgados algún día. Dice, alumbra los ojos, verso 10, algo más acerca de la palabra. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Uno de los profetas menores, no tengo anotado aquí, pero ustedes pueden buscar luego, dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Las cosas de Esaú. O mañaje ceja no mañan bacos ahí. Oye, mañaco ceja. ¿Y qué son las cosas de Esaú? ¿Qué será que tiene Esaú? Esaú representa la carne. Podemos pensar las vanidades. Y da vuelta y vuelta ando ese paco ahí con la vanidad. Y el Espíritu Santo es el que dice, ¿cómo gastan el tiempo mirando y admirando? Y era del pueblo de Israel en su tiempo de decadencia. Pero que el Espíritu Santo vea en cada uno de nosotros qué deseo que tiene, cómo quiere más y más. Y el Señor tiene más y más para dar. Seguro que cada uno venimos con este deseo de que el Señor llene nuestros corazones, llene nuestra copa, que haya un renovar en nosotros. Que después de tantos tiempos tenemos este privilegio nuevamente y no queremos perder la oportunidad. Deseables son la palabra de Dios más que el oro y más que mucho oro afinado para el hombre nuevo. El hombre viejo escudriña las cosas de Esaú, pero nosotros con la mente de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de esta palabra, queremos ir gustando más y más de la palabra. Son deseables, son deleitosos, dice otra manera de expresar. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Dulce es la palabra, alegra el corazón. No es aburrido estudiar la palabra de Dios. Y es muy beneficioso para nuestra vida. Y quiero leer un poco nomás, como dije, y después vamos a formar los grupos. Vamos a Cantares capítulo 4. En el campamento anterior habíamos comenzado a leer algunos versículos del capítulo 1, pero quiero pasar al capítulo 4, donde tenemos una invitación del amado a la amada, ya ella crecida, porque habla de la comunión del Señor Jesús con los creyentes que van deseando más y más de su Señor hasta que van a conformar la compañía esposa. Se somete a la obra de la palabra, a la acción de la palabra, y la palabra convierte el corazón. ¿Necesita gozo la Sulamita? ¿Dónde será que va a encontrar el gozo? La palabra alegra el corazón. Y otras cosas, y en la palabra, en la comunión con el Señor. No queremos luego alejarnos del Señor. Cantares 4, verso 8. Dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Y así tenemos aquí 6 pasos de separación en la vida del creyente por invitación del amado. Este es un creyente que ya está deseando ganar lo mejor del Señor, ya está gustando el amor de Jesús, pero también tiene las dos creaciones como nosotros. Y el amado le dice en el verso 6, ¿dónde él está posicionado? Y le dice, yo estoy en el monte de la mirra. Y hasta que apunte el día y huyan las sombras, voy a estar allí, en el monte de la mirra. Bueno, y luego le dice, ven conmigo. Todos conocemos la dulce invitación del Señor al pecador y a nosotros los creyentes cuando estamos cargados con muchas cosas, problemas, tribulaciones de la vida, quebrantos. Venid a mí, Mateo 11, 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y cuántas veces habremos aceptado esa invitación? Habremos ido al Señor con nuestras cargas y jamás fuimos desilusionados. Pero aquí, jóvenes, es una invitación mucho más alta que eso. ¿Cómo invita el amado? Ven conmigo. Él comienza invitando, venid a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí y nos invita a acercarlo más a él en la comunión, a seguirle, caminar con él, a servirle. Pero aquí es la alta invitación. Podemos decir el alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y después de esto queda la última. ¿Cuál es? Sube acá. Vamos con el Señor a los cielos a dejar esta vida. Pero mientras que estamos aquí, es la oportunidad de correr y ganar lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Y Él dice, ven conmigo desde el Líbano. Si voy a aceptar esta invitación y voy a ir con mi Señor, debo estar ya en el Líbano. Ven conmigo desde Líbano. Líbano se le conoce como el bosque blanco, porque dice que sus pinos eran muy altos, muy majestuosos, y las copas generalmente cubiertas de nieve, de hielo. Entonces se veía una cosa blanca, una cosa hermosa desde lejos, y cedros de Líbano y así. Entonces, Líbano significa blancura. Y habla de pureza, primeramente pureza de motivo. Un motivo puro, un motivo, un deseo de vivir esa vida pura que al Señor le agrada. Y Él dice a cada corazón, cuando tú lees la Biblia, el Señor te está hablando. Y en esta mañana, ven conmigo. Ven conmigo con un motivo, con un deseo, con una actitud, con una decisión de llevar una vida separada. Y a veces, jóvenes, es bueno que ustedes sepan que nosotros los que tenemos más edad que ustedes, que ya hemos andado un poquito con el Señor, a veces miramos esta generación y tanto nos preocupa. Porque la correntada del mundo no juega a entretenerles, sino juega a destruirles. Es tan fuerte la correntada de pecado. El mundo está yendo en desenfreno, en el mal. Adolescentes son destruidos, son corrompidos, jóvenes. Y solamente nuestra esperanza es la palabra y la oración. Y muchos padres no despiertan tampoco. Para muchos, muchos están contentos que sus hijos estén escudriñando las cosas de Esaú. Pero que en esta mañana la voz del amado llegue a tu corazón. Y el Señor te dice, fulano, fulana, yo quiero caminar contigo, pero tú debes tener un motivo puro. Debes tener un deseo, un corazón que quiere andar en esa vida separada con tu Señor. El Señor quiere siempre. Quiere para nosotros lo mejor y tiene y quiere. Nosotros a veces nos alejamos. Permitimos que cosas endurezcan nuestro corazón. Permitimos que amistades, ocupaciones, y sabemos cómo es la adolescencia, ¿verdad? A veces engañando a los padres. Y que en esta mañana tu corazón con tu Señor, independiente de los padres, ¿verdad? Digo yo, ellos tienen su responsabilidad y ustedes también en el orden de Dios, pero piensa tú en esta mañana con tu Señor Jesús. Quiero que vengas conmigo, fulano, el Señor te está diciendo, desde el Líbano. Un motivo puro. No quiere decir, ay, yo entonces no voy a poder porque yo pues esto y esto y esto hice. Pero nuestro Señor es perdonador. Y Él nos llama siempre. Y Él quiere. Y en estos días, como que el Espíritu Santo estaba dándome qué gracia que tiene el Señor con este proverbio que dice, el que confiesa, el que encubre su pecado, terminen por favor, no prosperará. No hay otra manera. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa al Señor, por supuesto, y se aparta, ¿qué dice? Va a ser puesto afuera. Alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. ¿Por qué no corremos al Señor cuando somos desobedientes? Alcanzaremos misericordia. Pero sabemos cómo es nuestra carne. Quiere justificarse. Adán lo hizo y él es nuestro padre. La mujer que me diste, Señor, hizo pecar. Y él no tenía una voluntad y un juicio propio. Tenía todo, pero bueno, así somos muchas veces. Pero el Señor quiere encontrar en nosotros en esta mañana una disposición en nuestros corazones. ¿Quién no es débil? Todos somos débiles. Todos somos llenos de flaqueza, de debilidades. Pero el Señor nos dice que lleguemos a Él confiadamente y Él va a conducirnos en su voluntad. Ven conmigo. Él no está diciendo a la amada, si tú tienes esto, tienes aquello, si tu pasado fue así, si nada de eso. Ya extendió el Señor muchas invitaciones, yo ya mencioné también. Venid a mí, luego nos llama a su servicio y ahora estamos leyendo, ven conmigo desde el Líbano. un motivo de vivir, un deseo de vivir esa vida que al Señor le agrada. Y eso el Señor ve en nuestro corazón, el deseo. Y siempre el Señor usa, Él mira el corazón y cuando ve allí el deseo, dice que el pábilo que humea, Él no apaga. La caña cascada, tengo y debileterei, la caña cascada no puede pararse solo. Pero Él no va a romper esto, Él no va a quemar esto. Él quiere ayudarnos, tenemos que llegar a Él. No pongamos excusa de que yo vivo en una ciudad grande. No, yo vivo. Antes gentes decían, pero ellos viven en una ciudad grande y hay mucha tentación. Y luego me encuentro con gentes que me dicen, oremos campaña. En todas partes, hermanos. Hermana Minta nos diría, oh, el hombre viejo es igual en todas partes. El enemigo es igual en todas partes. El mal está en mí. El mal está en mí. Entonces, corramos al Señor. Vamos a Génesis capítulo 13. Tenemos una lección de vivir, de venir al Señor o con el Señor desde el Líbano, pero ahora estamos hilvanando para lo que va a ser nuestra tarea. En Génesis capítulo 13, verso 14 y 15, fue la palabra de Dios a Abraham después que él se separó de Lot y Lot tomó su elección de ir hacia Sodoma. Dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Qué maravillosa promesa! Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Dios le está diciendo a Abraham, alza tus ojos y mira. Y al enemigo le encanta que nosotros estemos encarnizados con las cosas de la tierra, con las cosas de la vida. Tenemos que hacer todo esto, pero con la mirada puesta en la meta que tenemos adelante, corriendo la carrera. En este mundo somos extranjeros y peregrinos. Aquí estamos de paso para prepararnos para la eternidad. Y Dios le dice a este hombre de fe, Abraham, alza tus ojos y mira. Y luego la tierra que ves. Escuchamos que Dios usa los oídos. Pero también hay ojos de fe. Hay ojos espirituales. Nuestro corazón espiritual. Y en esta mañana, que podamos permitir al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Para que podamos entender, hermanos jóvenes, lo que es esta salvación tan grande que hemos recibido de regalo. Cuando el creyente entiende su salvación, como estuvimos escuchando anoche, va a haber en él un deseo de agradar a aquel. Primero, tenemos que ver un poco lo que era nuestra condición sin Cristo. Sin Cristo nosotros somos enemigos de Dios. No hay en nosotros cosa buena. Dios miró antes del diluvio, miró la raza humana y Él dijo que todo designio de los pensamientos de ellos de continuo es el mal. No pensáis, voy pico le y pon a mí algún rato, y Dios no miente, no puede mentir. Y es es lo que Dios encontró al examinar su creación. Su intención, dijo Dios, su inclinación, el propósito que tienen, lo que desean esta raza humana es de continuo el mal. Y Él mandó un juicio universal que es el diluvio. Y tenemos que entender que esa es nuestra naturaleza. Y entender lo que costó a Jesús nuestra salvación para hacer de nosotros hijos de Dios. Y en eso consiste cada ejercicio que vamos a estar haciendo en grupo. Y si estiman los hermanos que no debemos ocupar mucho tiempo en eso, yo creo que la lluvia me favorece. No van a poder estar por el patio, así que ya estudia Ponatan de más. Ayepa. Y cada ejercicio yo procuré acortar un poco, pero no va a ser completo la lección. Y queremos que sea completa. Queremos entender de qué bajeza nos sacó el Señor, lo que a Él le costó. Y voy a resumir nomás en palabra. Ustedes van a leer luego. En Isaías 53 dice el Espíritu Santo a través del profeta que el Señor, para lograr nuestra salvación, cuando Él estaba pagando nuestra deuda de pecado, siendo Él crucificado, la Biblia dice, Él fue molido. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Su cuerpo fue llagado. ¿Y cómo vamos a tener en poco esta salvación tan grande que le costó tanto a nuestro Señor? Bueno, y vamos a ver otro versículo. Efesios capítulo 1, el verso 3, un texto conocido. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros leímos lo que Dios le dijo a Abraham. Alza tus ojos y mira, y todo lo que ves la daré a ti. Y esa tierra es solamente una figura de nuestra herencia. La herencia de Israel fue solamente tipo de lo que es nuestro en lo espiritual, mediante Jesucristo. Y esto es mucho más. El apóstol dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El israelita iba a tener una herencia muy rica, muy linda, por la fe de Abraham. Pero nosotros los creyentes, mediante la obra de Jesucristo en la cruz, tenemos una herencia muy superior, muy completa, bendecidos con toda bendición espiritual. Allí nos falta fuerza, gozo, paz. Está todito, el Espíritu Santo, victoria diaria, el ser hecho hijo de Dios y cuántas cosas. Segunda Corintios capítulo 8 es otro versículo que quiero leer. Vamos a leer un poquito y luego ya formamos los grupos. Segunda Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Enriquecidos. Pero aquel joven, varón o señorita, que no se congrega tanto en donde vive, no toma el tiempo de leer la palabra, ¿cómo va a conocer lo que tiene en Cristo? ¿En qué consiste su bendición? Y no va a poder valorar porque no conoce. Entonces, qué importante es que conozcamos y valoremos. Y el Señor va a obrar mientras que estamos leyendo. Y Dios quiere que su palabra leamos y apliquemos a nuestra vida. Yo leo esto y aplico a mi vida. Jesús se hizo pobre para enriquecerme a mí. Estoy enriquecida porque aquel rico se hizo pobre para mí. Y vamos a aplicar a nuestra vida. Otro texto, Colosenses 2, versos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias a Dios. Vamos viendo nuestra riqueza espiritual. Pero quiero decir que no todos los creyentes valoramos, no todos los creyentes conocemos, y por eso va a haber filas en los cielos. Filas o tropas, como dice también la palabra. Y vamos a mirar esto por último. Apocalipsis capítulo 7. No es que, como mucha gente dice, que toda la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Va a haber una compañía que tomó decisión en la voluntad de Dios, que fue obediente en negarse a sí mismo y poner al Señor en primer lugar, permitiendo al Señor obrar su voluntad en su vida. Y bueno, los tales llegarán. Y en figura la Sulamita. Bueno, Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, cuando no conocemos el capítulo 4 de Apocalipsis, que ahí está un grupo selecto, a lo mejor vamos a ser impresionados por este grupo. Una multitud. Muchos miran eso nomás. La multitud. Y aquí una multitud que nadie puede contar. Innumerable. ¿Qué más? Están delante del trono, vestidos de ropas blancas, tienen palmas en las manos y alaban al Señor por la salvación. Pero vamos a mirar, este no es la primera fila. Este es el grupo, lastimosamente, de la mayoría de los creyentes. Y el Señor está invitando a todos por igual: ven conmigo. Pero algunos no le hacen caso. Vive un pie, quiere poner un pie en el camino de Dios y el otro en las cosas del mundo. Piensa que con una mano cosas del mundo y con la otra va a ganar a Cristo. Y no es así. El amado le dice a la amada: has conquistado mi corazón con un propósito. Tú tienes un propósito singular en todo y ganaste mi corazón. Has apresado mi corazón. Y este es el Señor Jesús el que está diciendo. La delicia del Padre, que pensamos debe ser muy exigente, ¿verdad? El novio celestial. Pero un creyente que se rinde por completo a su voluntad, también conquista su corazón. Y este era el anhelo de Pablo. Él había dicho: quiero asir aquello para lo cual Cristo asió de mí. Quiero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y debe ser nuestro anhelo. Y estamos a tiempo. La mejor noticia que tengo es que estamos a tiempo. Si hemos malgastado nuestro tiempo hasta aquí, hoy podemos pedir la ayuda del Señor y no gastar mal nuestro tiempo que resta. Vamos al capítulo 4. Allí está la primera fila. Llevando un poco a nuestra mente algunas características que vimos en el capítulo 7, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 4 al 11. En esta fila queremos estar. Y alrededor del trono, este es el trono de Jesús, el trono del Cordero, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos son aspectos como presentan a Cristo los cuatro evangelistas. Verso 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Notaron, hermanos, la gran diferencia entre estos dos grupos? En el número, el grupo de vencedores totales podemos contar tranquilamente 24 y 4. El otro es innumerable. El grupo innumerable está delante del trono, pero la compañía esposa está junto a Jesús, tan cerca del Señor. Y tienen coronas para echar, tienen tronos también. Y todo eso, hermanos, se nos ofrece en Cristo. Tenemos que venir con el Señor desde el Líbano. Ven conmigo desde el Líbano. Ese es el requisito para emprender con el Señor esta carrera. Y ustedes pueden luego meditar en estas cosas y van a aprender mucho más. Vamos a dejar aquí nuestra lectura. El Señor bendiga su palabra. Y voy a pedir a Santiago que me ayude. Vamos a formar los grupos allí con Pablo. Primeramente escoger.